¿qué hacer con una elección ya en marcha? ¿Cómo ser capaces de cautelar no solo que luego de este aplazamiento esta se desarrolle bajo condiciones sanitarias adecuadas, sino también cómo encontrar una solución que permita no darles ventaja a quienes tienen más dinero para gastar o quienes son ya rostros instalados en los territorios? El gobierno tendrá la responsabilidad que la elección más importante de Chile de los últimos 30 años sea también la más segura, justa y participativa. Soy Jorge Andrés Pomar y ya comienza Soy Constituyente, los 155.
A esta hora, abrimos micrófonos para conocer las diferentes visiones que juntas redactarán una nueva constitución. Queremos escuchar a los 155 chilenos que escribirán la nueva constitución, la casa de todos. En Agricultura, Soy Constituyente. Los 155 con Jorge Andrés Pomar.
Oyentes de Radio Agricultura y especialmente de Soy Constituyente, los 155 que día a día conversa, reflexiona acerca de este nuevo tiempo para Chile que probablemente va a marcar los siguientes 30, los siguientes 40 años. Bienvenidos una vez más, especialmente a quienes nos escuchan en nuestras señales desde Copiapó y Punta Arenas, también en nuestras señales asociadas entre Arica y Copiapó. Por ejemplo, voy hasta San Fernando, donde somos 99.1, voy hasta Los Ángeles, 100.5, a Coyhaique, 104.1, en Copiapó, 101.3, aquí en Santiago, Luis Fraile. En toda la región metropolitana somos 92.1. Y todos los días lo hacemos con AMUR, la Asociación de Municipios Rurales de Chile, también con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas y la cumbre de esta Salimos Juntos Latinoamérica 11, 12, 13 y 14 de mayo. Como todos saben, el 15 y 16 de mayo son las elecciones, ¿no es cierto?, donde tendremos constituyentes, pero también tendremos elección de alcaldes, elección de concejales, elección de gobernadores. Yo lo he contado varias veces en el programa, yo siento que hay dos elecciones que la gente tiene muy clara porque está acostumbrada a esa elección y además la institución en sí del municipio es como bien cercana y bien concreta a lo que la gente puede ver, tocar, ¿no es cierto?, y siente esa ayuda, ese acompañamiento. Y hay dos elecciones que son inéditas, la de constituyente y la de gobernador, que por ahí ha costado un poco que la gente se enchufe. Este parón por ahí además no ayuda, ¿no es cierto?, mucho al ambiente. Yo también soy bien crítico de lo que ha hecho el gobierno en pos de que esto prenda como elección, de la relevancia que tiene, que ahí también creo que nos ha faltado. Vamos a hablar con una candidata constituyente y con un candidato alcalde. La candidata constituyente es Laura Albornoz Polman. Postula por el Distrito 10, Santiago, Ñuñoa, Macul, La Granja, Providencia y San Joaquín. ¿Puedo decirle edad, Laura, no? ¿Puedo decirle edad?
Sí, por supuesto, sí.
52 años, estudió Derecho en la Universidad de Chile. También es doctora en Derecho Civil de la Universidad de Sevilla. En marzo del 2006 asumió como ministra del CERNAM hasta 2009. Desde el 2013 es profesora del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Muy bienvenida, soy constituyente de los 155.
Muchas gracias.
Y si usted además está viendo radioagricultura.cl, mire, aquí abajo, pero como... No, para el otro lado, aquí. No, para allá. Así es que uno en la cámara está al revés, no sé cómo. Aquí en diagonal. El señor José Manuel Palacios Parra. Fue concejal de la Reina en los periodos 2008-2012 y 2012-2016. En las últimas elecciones municipales alcanzó casi el 40% de los votos, superando al alcalde vigente en ese momento. Milita en la Unión Demócrata Independiente, partido del cual es además vicepresidente. Alcalde Palacios de la Reina, bienvenido también a Radio Agricultura, soy constituyente de los 155.
¿Cómo estáis, Jorge?
A ver... primero que todo, les quiero preguntar a ambos cómo se tomaron este parón, ¿no es cierto?, esta suspensión. Más allá de lo sanitario, porque yo creo que en lo sanitario, por ahí había, era, no sé si se podía o no, pero era como poco presentable que en el fondo todos estemos en cuarentena y la elección se llevara a cabo de todas maneras. En algún momento rozamos los 9.000 casos, se nos morían muy lamentablemente, muy tristemente, cerca de 200 chilenos diarios, no sé, 3 semanas atrás estoy pensando. Por lo tanto, claro, por ahí podría haber sido poco presentable el mantener la elección. Por eso insisto, la pregunta es más allá de lo sanitario, sino que en sus propias planificaciones, en sus logísticas, también en lo presupuestario, ¿no es cierto? Porque aquí me alargan la cosa. ¿Cómo les vino a ustedes este parón? ¿Para ustedes es bueno, es malo, no tiene tanta importancia? ¿Cómo? Voy contigo, Laura.
Sí, la verdad es que sí es un frenazo fuerte. Yo estaba haciendo una campaña muy territorial, y claro, de repente, de un momento a otro, parar el presupuesto, la contabilización de finanzas, para que la gente se interiorice que no son temas menores, particularmente para los que primera vez postulamos una elección popular.
¿Tú no habías sido nunca candidata?
No, primera vez. Y todo eso de tener como todo ordenado, cerrar, informar al CERVEL, que está bien, digamos, pero sobre todo el frenazo, el contacto con las personas. Yo soy, o he sido, una candidata bien presente en el territorio, entonces ha sido extraño cambiar al Zoom y tratar de buscar por esa vía mantenerse vigente y al mismo tiempo retomar las cosas de la universidad mientras dura la suspensión. Yo soy académica de la Universidad de Chile, soy investigadora, entonces entre medio tengo que entregar 2 artículos, un manual. Retomar las clases que nunca las he dejado, pero ha sido un frenazo muy importante. Yo recién lo estaba conversando con mi marido, la verdad que no sé cómo va a ser si se vuelven a suspender las elecciones como alguno ha sugerido, porque ya definitivamente sería deseable, también por el tema de las personas particularmente que tenían alguna confusión sobre lo que se elegía, porque como usted muy bien dice, Jorge, saben de los alcaldes y concejales, no tanto de los constituyentes y gobernadores. Así que para mayor claridad de ello sería bueno tomar una decisión al respecto, ojalá lo antes posible.
Si fuera por ti, entonces tú me dices que te gustaría que se suspendieran para más adelante y hacer una campaña de corrido en forma, por ejemplo, ya, ok, la elección para octubre y hacemos campaña desde el 18 de septiembre para adelante y además las separamos de las municipales, por ejemplo, ¿eso me dices?
No, yo creo que sí, esa es una alternativa, una decisión que se toma, de acuerdo, pero eso cambia totalmente el escenario, porque en noviembre, recuerda que tenemos elecciones de diputados, de senadores, sí, además de Cori y el presidente de la República. Entonces se va a mezclar con otra. Yo no me imagino que el proceso constituyente se pueda retrasar, máxime la tensión y crisis institucional que existe hoy día. Es muy complejo. Sin embargo, el tema de los alcaldes y concejales, que también están sobrepasados, ustedes tuvieron, seguramente el alcalde va a contar luego, pero tuvo que volver entre medio un rato y salirse de nuevo ahora la próxima semana. Entonces es un tema complejo. A mí me gustaría tener certeza. Yo sé que es improbable en situaciones de pandemia, pero me gustaría tener algún tipo de certeza respecto a lo que uno va a hacer. Yo preferiría, de hecho hubiese preferido hacer la elección ya, la semana que correspondía. Yo lo entiendo por motivos sanitarios, pero tú pediste que no habláramos de los sanitarios.
Exacto.
Entonces a mí me gustaría terminar luego con este asunto para no dejar incerteza y aprender a convivir también con algo que nos va a acompañar un tiempo más, como es la pandemia y la situación de crisis económica que está afectando a muchas familias hoy en día.
Alcalde, yo de las cosas más raras que he visto, bueno, no, la verdad es que en el último tiempo se ha visto cada cosa en la política chilena, pero bueno, dentro de las cosas raras estaba el grupo de los que decía, los alcaldes no tienen que volver porque si vuelven van a volver a hacer campaña. Y otro grupo decía, los alcaldes tienen que volver porque son los que saben mejor que nadie cómo ha avanzado el proceso de vacunación y porque son los que más le han puesto pila y tienen gran responsabilidad en el éxito del proceso de vacunación. Entonces llegaron a un acuerdo inédito. Ya, ok, que vuelvan. Por 7 o 8 días. Preguntarte, ¿cómo te vino el parón y esa cosa extraña de, ya, vuelve pero una semanita?
A ver, el que volvamos una semana era lo lógico, porque la ley es súper clara. Tú tienes que parar de hacer campaña, ¿no es cierto? O sea, tienes que salir del municipio un mes antes de las elecciones, hacer tu ¿cómo se llama? Tu campaña, ¿no es cierto? Campaña política. Entonces, si tú sacas las cuentas, tenés que contar desde el día de la votación un mes para atrás, y ese era el límite donde tú podías estar en el municipio. Si lo raro en el fondo es como que ya, es un mes para atrás, pero ahora llego, estoy como en el limbo porque no puedo hacer campaña, pero tampoco puedo ir a la municipalidad. Entonces, esa situación es una cuestión muy extraña, ¿eh? Y una cuestión muy extraña producto de la improvisación. Efectivamente, yo comparto que la elección se debería haber hecho el día que correspondía hacer la elección. La elección se debería haber hecho hace 6 meses atrás, no ahora. Esta lógica en el fondo de estar improvisando, en verdad, no ha afectado bastante. Porque ni siquiera en lo sanitario ha generado algún resultado. Claro, decían, no, que ahora proyectamos en un mes más que van a haber muchos casos, muchos contagios. Bueno, y la proyección para 2 meses más, ¿acaso cambia? O sea, la única certeza que nosotros podríamos haber tenido es respecto a la vacunación. Decir, bueno, ya la inmunidad de rebaño, qué sé yo, o la pseudo-inmunidad de rebaño, que hay varias teorías ahí, en fin. Pero va a ser después de julio, hagámoslo después de esa fecha. Y ahí, efectivamente, el tema sanitario no podría haberlo puesto como argumento. Ahora es pura improvisación nomás, ¿no? Sabéis que nos tinca que va a haber muchos contagios, o incluso con certeza, o con alguna certeza, porque vamos viendo que va subiendo la cantidad de contagios, pero correrlo un mes era muy raro, y la cantidad de problemas que eso ha traído es brutal. Efectivamente, yo tuve que volver una semana, que mucha gente también lo cuestionó, decía, no, que no vuelvo, los alcaldes van a hacer campaña. Oye, entonces que no asumamos nunca, po. Si somos alcalde podemos estar 4 años entonces haciendo campaña. Entonces es un contrasentido. Y aparte de eso, la gente de repente se olvida que hay una serie de temas administrativos que hay que hacer. Yo en 5 días tuve que concentrar reuniones con el Servio, con el gobierno regional, con concesiones del MOP, con la dirección de obras hidráulicas del MOP, y se me quedan algún par de reuniones más que eran solamente para coordinar temas que se venían arrastrando, y que es muy distinto que vaya un jefe de dirección, ¿no es cierto?, algún director, que vaya el alcalde a conversar con el ministro, con el subsecretario, para resolver temas que, si bien son técnicos, también tienen un ámbito político importante. Entonces, yo creo que ahí hemos estado, nos han tomado las decisiones más felices en términos de temas electorales, y ojalá no se cambie más. O sea, me parece una locura ahora volver a plantear correr de nuevo la elección. Ojalá no sea así.
Laura, si llegas a esa convención constitucional y te entregara además 154 votos, ahí están, ¿qué te gustaría que quedara en esta nueva constitución para Chile, sí o sí?
A ver, yo creo que en general existe un consenso en el país. He escuchado los candidatos, la opinión generalizada de la necesidad de establecer o reafirmar la idea de un Estado social y democrático de derecho. Yo no creo, y soy racional, sé que la Constitución no es un árbol de Pascua al cual podemos colgarle todos los adornos que queramos, sino que es necesario ser precavido y, por sobre todo, ser austero y cuidadoso en eso. Particularmente por el factor económico de tener los recursos necesarios para, en caso de garantizarse un derecho, poder, y que el día de mañana sea exigible, poder dar cumplimiento por parte del Estado de esa obligación. Y yo siempre he hablado de 5 derechos, que quizás lo complemento con uno en particular que tengo especial vinculación, pero en general he hablado del derecho a la seguridad social, de la renta mínima universal, que después fue entusiasmó a otros candidatos constituyentes y casi se ha enarbolado como una bandera de causas transversales, la creación de una renta de una pensión mínima universal. Yo siempre he hablado del piso con el salario mínimo. A mí me tocó firmar la ley de reforma del sistema de pensiones en el año 2007, siendo ministra de Estado, acompañando a la presidenta Bachelet, que estableció un pilar básico solidario y se creó la pensión de la dueña de casa, con el añadido del acoplado de una bonificación por cada hijo nacido, vivo o adoptado. Esa ley intentó cambiar o ajustar, o mejor dicho, adoptar las medidas necesarias para que las personas de menos ingreso tuvieran asegurada una pensión mínima. Pues bien, yo creo que hay que hacer aquello y asegurar una pensión mínima universal independiente si las personas han cotizado o no, que se fije en un monto, y eso no va a estar en la Constitución, sino que en una ley de menor rango.
Sí.
También creo que hay que asegurar un sistema único de salud, sin perjuicio de que las ISAPRE, en tanto aseguradoras privadas, puedan seguir funcionando. Me ha gustado mucho, a mí me tocó vacunarme, recibir la primera dosis en un centro de salud de La Granja. Estábamos sentados como todos, nunca nos preguntaron si teníamos ISAPRE o FONASA, nos aplicaron a todos la vacuna por igual. Me imagino en un sistema en que tenga contemplado este piso mínimo para las personas, sin perjuicio de que alguien que quiera acomodarse pueda tener luego un seguro complementario, pero teniendo algo cubierto, un piso mínimo cubierto para todos. Y lo mismo en materia de educación pública, con su fortalecimiento, gratuita y de calidad. Yo no sé si es la técnica, pero particularmente en la universitaria podamos llegar al total de gratuidad. Yo tengo, mira, 85 estudiantes en la universidad, tengo un 20% que tiene gratuidad. Yo soy profesora en la Facultad de Derecho de la Chile, y eso no lo tuve cuando estudié. Yo estudié en un liceo público, estudié en la Universidad de Chile con crédito fiscal. Me gustaría haber tenido esa oportunidad cuando ingresé a la universidad yo y mi hermano, pero no fue así. Después mi doctorado lo hice con beca. Entonces yo creo en la educación pública y en su fortalecimiento. Y hablamos también de trabajo digno. Y por último, particularmente por el déficit que hay en el distrito. El distrito tiene un déficit de 26.000 viviendas, hay 17.000 personas allegadas y 7.000 hacinados, me parece que es
muy importante. Dicen que es un Chile chico el distrito 10.
Dicen, claro, por la diversidad, aunque claramente no tiene el componente rural y regional que es tan fundamental para no pensar que somos el centro de todo, pero igualmente es muy distinto. O sea, caminar por la población, no sé, la Yungay, el otro día que había balacera o La Legua, a propósito de la muerte de un narcotraficante. Entonces, claro, el tema de la vivienda es un tema de ultra emergencia, y particularmente lo que dice relación con el rol del Estado regular y de las comunidades, para no dejarlo solamente en el Estado, las comunidades para intervenir en la especulación del uso del suelo. Son territorios, hoy día existen cerca de 1 millón de hectáreas fiscales que tiene en su poder el Estado. ¿Cuántas de esas son utilizables para viviendas sociales? ¿Cuál es el déficit? Conocemos la cantidad de campamentos que existen en Chile hoy día, han aumentado producto de la crisis. Entonces me parece que al menos eso, junto con la elevación a rango constitucional del agua y una garantía más, que con esto termino, que es la consagración o la garantía de que el Estado provea de trabajo remunerado a las personas con discapacidad, me parece a mí que podría cumplir el sueño de tener a lo menos lo sustancial en una nueva constitución. Si además viene el cambio y la rectificación del modelo constitucional, o perdón, del Tribunal Constitucional, o el mandato de igualdad sustantiva hacia las mujeres y otro tipo de supuesto, el régimen semipresidencial, la verdad que me veré muy satisfecha, pero yo creo que los derechos, garantizar los derechos fundamentales para mí es muy importante.
Alcalde Palacios, ¿qué te gustaría a ti como alcalde, ¿no es cierto?, que existiese en la siguiente constitución, algo a lo mejor que te gustaría que los municipios administrativamente a lo mejor tuvieran la potestad de hacer? Seguramente más de alguna vez ha estado atado de manos respecto a algún tema. Entonces, a propósito de la discusión constitucional, yo sé que la descentralización por ahí es un tema menos sexy en la población, que está mirando probablemente a salud, a pensión, a educación. Pero la descentralización para mí, por lo menos, es vital, ¿no es cierto?, en este nuevo proceso constituyente. Entonces, preguntarte a ti como alcalde, ¿qué nueva facultad, qué cosa administrativa, en qué te has sentido atado de manos que a lo mejor se podría solucionar en el nuevo proceso constituyente?
A ver, nosotros, los municipios, los alcaldes, estamos todos los días trabajando con vecinos que traen distintos problemas. Problemas de menor jerarquía y otro muy, muy, muy relevante. Y en todo tipo de ámbitos, en el ámbito de la salud, de la educación, en el ámbito económico, las contribuciones, tenemos que solucionar muchos temas en el territorio, superficie, pavimento, las calles. Tenemos que hacernos cargo de todo lo que tiene que ver con medio ambiente, arbolado. Sin embargo, siempre tenemos que intermediar o pedir permiso, autorización. Tenemos poca autonomía, en el fondo, para decir, y pocos recursos también. A eso le sumamos que tenemos congresistas que les encanta hacer leyes, pero no tienen idea, en el fondo, cómo se van a llevar a cabo esas leyes.
¿Cómo se van a financiar?
Claro, bueno, por supuesto, si eso no va acompañado de un financiamiento, es letra muerta. Entonces, creo que hay que considerar darle prioridad a los municipios, o considerarlo en esta jerarquía, ¿no es cierto?, al tomar las decisiones de peso, de fondo. la idea, y yo creo que el país va para allá, ¿no es cierto?, de dar vuelta un poco la pirámide, que no solamente una persona decida por todos, sino que haya una conversación, una participación permanente, continua, con todos los vecinos de las comunas, con todos los ciudadanos, y de ahí en el fondo vayamos sacando los temas a jerarquizar y eso que se convierta, ¿no es cierto?, en políticas de Estado, de las leyes, no sé, ahora es muy importante, ¿no es cierto?, el tema de la Constitución. Y eso se hace desde los gobiernos locales, ¿ah?, desde la autonomía que tiene cada uno de sus territorios. ¿Quién mejor que nosotros, a través de los municipios, que tenemos generalmente territorios muy abordables? Hay algunas comunas que son hipergrandes, ¿no es cierto? Pero en términos generales, si tú haces la división, los municipios no deben, o los territorios, ¿no es cierto?, municipales no deben superar las 40.000 personas. Y son un número bastante abordable, y tú puedes hacer un catastro y recoger mucha información valiosa y que se transforma después en políticas que los beneficie directamente a ellos. Eso hoy día no está considerado, y eso hay que trabajarlo. Eso no es un tema que se vaya a ver a nivel de constitución, a todo esto, porque hay mucha gente que dice, no, bueno, y esto es... No, generalmente eso tiene otras instancias para definirlo, pero sin duda el marco que lo rige, ¿no es cierto?, en la Constitución, y eso tiene que tener esa, por lo menos esa vocación, ese norte, ¿no es cierto?, de poder realmente darle protagonista a los que más lo necesitan, que son los ciudadanos.
Estás escuchando Soy Constituyente, los 155. Luis Fraile dice que vamos a una pausa comercial y hablemos con más.
El propósito de la Asociación de Municipios Rurales es trabajar por los intereses comunes y transversales de las 263 comunas del país, canalizando de manera coordinada los desafíos de la gestión local. Hoy, AMUR es una asociación de carácter interregional que busca posicionarse en el territorio nacional y cuyo objetivo es generar propuestas de políticas públicas para el mundo rural, coordinando los requerimientos y competencias que se requieran para alcanzar el desarrollo en nuestros territorios. Recuerda que Chile está compuesto por 346 comunas y 263 de ellas son rurales, ocupando el 76% de la superficie del país. Para más información, visita www.amur.cl y www.amurchile.cl.
Este 11, 12, 13 y 14 de mayo no te pierdas la cumbre. De esta salimos juntos Latinoamérica, con la participación de más de 11 países para abordar juntos los grandes desafíos que enfrentamos como región. Intercambiar experiencias de éxito y conocer iniciativas inspiradoras que nos han permitido enfrentar las crisis de mejor manera. Conoce el programa, inscríbete en salimosjuntos.cl y forma parte del movimiento latinoamericano con la colaboración extrema, la resiliencia y la sostenibilidad de nuestros territorios. www.salimosjuntos.cl.
Hoy, la silla de la oficina está en la casa y la mesa de reunión en el comedor. El mundo cambió y tu negocio debe adaptarse. Contrólalo desde cualquier parte, incluso desde tu smartphone con Came ERP. Podrás controlar todas las áreas administrativas, saber cuánto ganas, cuál es la rentabilidad, cuánto te deben los clientes, las remuneraciones y mucho más. Es tiempo de tomar decisiones informado con Came ERP. Más info en came.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Una presentación de Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Octavo Censo Nacional Agropecuario y Forestal, el campo cuenta contigo. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo. Y Sumitomo Chemical presenta Valor, el herbicida con el residual más poderoso. Combate las malezas con Valor.
El Ministerio de Agricultura decretó emergencia agrícola para la región de Los Lagos, liberando recursos para que los agricultores enfrenten los impactos de la prolongada crisis hídrica que no ha permitido el crecimiento de praderas. Frente a esto, INDAP dispondrá de 1.700 millones de pesos para que la pequeña agricultura regional tenga acceso a mayor tecnología en sus campos. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uliarte los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura, una presentación de Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Octavo Censo Nacional Agropecuario y Forestal, el campo cuenta contigo. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo, y Sumitomo Chemical presenta Valor, el herbicida con el residual más poderoso. Combate las malezas con Valor.
Sensei, en mi huerto la maleza está creciendo mucho. ¿Qué puedo hacer?
Ah, valiente agricultor. Las malezas se combaten con Valor, un producto diseñado bajo los estándares tecnológicos japoneses. Valor es el mejor herbicida por su doble efecto. Residual más poderoso y potenciador de glifosato para malezas resistentes. Además, Valor tiene un amplio registro en frutales. Por eso, nunca dejes de tener Valor.
Sumitomo Chemical, el comienzo de una nueva era.
En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución.
¿Tu maíz rindió bien la última cosecha?
Tuniche 2720.
Tu nuevo híbrido para la zona centro-norte con un altísimo potencial de rendimiento. Te recomendamos sembrar 2720 con una buena humedad de suelo. Así, aseguras una emergencia uniforme, una óptima población y un muy buen rendimiento. Tu campo, tu inversión, tu cosecha. Empiezan con Tuniche. Contáctanos en tunichechile.cl. Tuniche, al servicio de tu campo.
El país que quieres está más cerca. Y para eso necesitamos que todas y todos vayan a votar. Si tienes alguna discapacidad, nos preocupamos de todo para que donde te toque votar, lo hagas sin problemas. Y recuerda que, en caso de que lo necesites, te puede acompañar a un adulto de tu confianza. Infórmate en CERVEL.cl o al 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1.
En Agricultura, estamos presentando Soy Constituyente, los 155, con Jorge Andrés Pomar. Conversamos con los candidatos a constituyentes que participarán en la elección del próximo 11 de abril.
En Soy Constituyente, los 155, por supuesto, desde los estudios de Radio Agricultura, aquí en Providencia, 1208, piso 6. Yo te cuento que el propósito de la Asociación de Municipios Rurales es trabajar por los intereses comunes y transversales de las 263 comunas rurales del país, canalizando de manera coordinada los desafíos de la gestión local. Para más información, visita www.amur.cl y www.amurchile.cl. 11, 12, 13 y 14 de mayo. No te pierdas la cumbre de esta Salimos Juntos Latinoamérica. Un espacio de encuentro entre todos los sectores con la participación de más de 11 países para abordar juntos los grandes desafíos que enfrentamos como región, intercambiar experiencias de éxito y conocer de cerca iniciativas inspiradoras que nos han permitido enfrentar la crisis de mejor manera. Conoce el programa, inscríbete en www.salimosjuntos.cl y forma parte del movimiento latinoamericano por la colaboración extrema, la resiliencia y la sostenibilidad de nuestros territorios. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Ingresa y conoce las noticias de los 345 municipios del país en municipiosporchile.cl. Laura Albornoz Polman postula por el Distrito 10, Santiago, Ñuñoa, Macul, La Granja, Providencia, San Joaquín, lista del apruebo, demócrata cristiana, y también José Manuel Palacios, alcalde de La Reina, están hoy día en Soy Constituyente, los 155. Laura, tú hablaste de una nueva constitución que contuviese derechos sociales, ¿no es cierto? Hiciste alusión a aquello, una sociedad democrática y de derechos, creo que fueron tus palabras textuales en el primer bloque. Cuando uno piensa en una sociedad de derecho, piensa rápidamente, se le viene a la cabeza salud, educación, pensiones, vivienda, si tú me preguntaras a mí. La pregunta es, ¿tú crees que Chile, y además tú estuviste en un gobierno donde fuiste ministra, ¿no es cierto?, donde te tienes que ajustar un presupuesto. Uno puede a veces quiere hacer muchas cosas, pero se tiene que ajustar un presupuesto. Chile tiene la capacidad real de dejar escrito estos derechos, salud, educación, pensión, vivienda, y que no sea letra muerta, que realmente esta constitución sea carne viva en la vida cotidiana de las personas. Te pongo un ejemplo, 600.000 viviendas es el déficit habitacional de Chile. Ok, va a ser difícil que alguien o que te apunten con el dedo a la convención constitucional. Ese constituyente no quiere dar derecho a vivienda a las personas, pero no me cuesta que alguien, especialmente en los tiempos populistas que se viven hoy día, pero tenemos la capacidad real de salir a construir 600.000 viviendas, asegurar una pensión, como decías tú, con un sueldo mínimo a lo menos. Tenemos la capacidad de asegurar educación universitaria, un tema que tú también tocaste, a todos los chilenos. Un país con el PIB actual de Chile.
Sí, yo tengo la sensación de que, y por eso hablé de cinco derechos sociales que deben ser reconocidos y garantizados en la Constitución, y no todos, porque podríamos también garantizar otro tipo de derechos, el acceso a derechos culturales de todas las personas, o el acceso a expresiones artísticas, el acceso a programas de Internet, por ejemplo, para los niños, que seguramente va a conformar parte de un programa de gobierno que le otorgue, además, después de la pandemia, esta satisfacción de las necesidades de Internet, que hoy día es tan complejo, digamos, para los estudiantes tener acceso a él de manera igualitaria. Yo al menos creo que esos cinco, sí, hoy día se está debatiendo la reforma al sistema de pensiones. Este gobierno ha intentado desde varias fórmulas sacar adelante el proyecto, tuvo un pequeño avance en el Senado, pero efectivamente yo creo que es necesario garantizar y en cierta forma, la verdad que a mí no me interesa mucho si sigue subsistiendo o no la AFP, sin perjuicio de los comentarios que tengo al mercado de la AFP y las preocupaciones de cómo funcionan y particularmente quiénes son los propietarios de los fondos, cómo los administran. Sin embargo, sí creo que hay ingresos. Hoy día el cobre está batiendo la cifra que no veíamos en años, el precio de la libra de cobre es cercano a los $4 por libra. Estamos también en Chile, tiene fondos soberanos ahorrados y de ellos se ha echado mano, no de la totalidad, para el efecto de paliar la crisis. Existe capacidad de endeudamiento y también hemos tenido una regla fiscal de regulación del gasto fiscal a través de los años, que ha sido una obra muy aplaudida por todos los sectores a la hora de ser prudente en la inversión y no caer en los populismos. A mí me parecía, la verdad, que mucho más populista cuando se decía que se le iba a poner candado a la delincuencia y aún así fue la proclama de un gobierno entero, digamos. Y no se ha podido lograr porque la verdad es que sería tan falso como decir que vamos a terminar con los femicidios. Acá son problemas estructurales bastante, o problemas muy complejos que requieren de soluciones muy, muy complejas. Pero me parece a mí que si el origen de este proceso constituyente fue el estallido social, y el estallido social clamaba por más dignidad, tenemos que a lo menos incorporar aquellos elementos que le otorguen dignidad a las personas. Yo puedo ceder en materia de educación y el proyecto de gratuidad de la presidenta Bachelet llegó a alcanzar hasta 60% de menos ingresos del país, tratándose de la educación universitaria, y llegó a abarcar casi completamente la educación preescolar y inicial. A mí me parece que Chile puede avanzar hacia...
Solo un paréntesis. Con esa, a propósito de esa política pública que tú te refieres del gobierno de la presidenta Bachelet, se hizo una reforma tributaria para financiar eso. Y literalmente nos gastamos toda la plata en aquello. No sé por qué, en algún momento, no sé si fue que realmente nos compramos el cuento de que era lo más importante o era lo que en ese momento se estaba gritando en la calle que era lo más importante. Pero con esa reforma tributaria donde nos gastamos toda la plata, no olvidamos de pensiones, no olvidamos del Sename, no olvidamos de los adultos mayores, no olvidamos de salud. Entonces, por eso a eso me refiero. Finalmente, yo tengo la impresión de que va a ser muy difícil dar vida a una serie de garantías sociales que se están conversando y que yo siento que todavía un país austero, chico, que representa menos del 1% del PIB mundial. Más allá, tú hablaste del precio del cobre, pero eso es algo estacionario, finalmente. Sí. Porque nadie nos puede asegurar que el precio del cobre se va a mantener así los siguientes 20 años. Nadie nos puede asegurar que venga una segunda crisis y nos tengamos que volver a endeudar como no hemos tenido que endeudar ahora para poder paliarla. Y así todo está la escoba, porque todos dicen que no les llega nada. Entonces, ¿Cómo hacemos viva?
No se provoca por la falta de recursos, sino que muchas veces y mayoritariamente por la falta de gestión de los recursos, o mala gestión, mala comunicación o poca transparencia. Hay varios factores que inciden en el que uno pueda hacer algo. Nosotros tuvimos una crisis económica en 2008, hubo un terremoto, han pasado cosas. En Chile ha habido mayores o menores capacidades para enfrentarlo, y yo creo que en este sentido el gobierno ha sido tosudo en enfrentar la crisis de la pandemia. Cuando le hemos pedido más universalidad, nos ha dado más focalización, y esto ha generado particularmente la desconfianza y la angustia de los sectores medios que hoy día no tienen solución para la crisis. Por eso hemos acudido todos a los dos retiros de nuestros fondos acumulados de la AFP, porque los recursos, los ingresos bajaron, pero esto no quedó evidenciado ni nos permea, ¿no? A los sectores medios. Yo creo que para eso sí es posible, es necesario primero establecer una nueva reforma tributaria que remire efectivamente la principal causa de cesación de ingresos fiscales, que es por motivo de ilusión y de evasión. Pero sin perjuicio de ello, a mí me parece que para efectos de enfrentar la crisis, primero que nada el gobierno contó con fondos soberanos para poder haberla enfrentado, y con capacidad de endeudamiento, y no prefirió ese camino, y prefirió otros caminos. Tanto es así que ya las personas han retirado dos veces fondos de ahorro, de sus cuentas de ahorro de capitalización, y ya no le quedan recursos para hacerlo a más de 3 millones de personas. Entonces la pregunta más bien es qué se puede hacer sin tensionar nada y sin precaver de manera tal que... Nosotros cuando hicimos la reforma del sistema de pensiones y creamos el pilar básico solidario, creamos un fondo de sostenibilidad de la sistema de pensiones, y eso está, la plata está resguardada, está rindiendo rédito y se mantiene como fondo del Estado. Yo no me cabe, y podemos establecer la gratuidad. Yo la verdad es que me siento muy orgullosa. Yo cuando entré a la Facultad de Derecho en la Chile venía de un liceo público, y la verdad es que la mayor parte de mis compañeros venían de colegios privados. Hoy día la situación ha cambiado totalmente, el 80% de los estudiantes son de educación pública subvencionada, y muy escasamente vienen de colegios pagados, privados, y a mí me gustaría haber vivido en esa oportunidad en que los jóvenes estudiantes pueden tener acceso a la gratuidad, cuestión que yo no tuve ni mis hermanos, sino que tuvimos que endeudarnos para estudiar durante más de 20 años. Es más largo que un crédito hipotecario. Más cuando se nos ocurra hacer posgrado y todo, es mucho más complejo. Pero por eso que pienso que la gratuidad de la educación, a lo menos para las personas de menos ingreso, debería estar garantizada. Y eso habría que evaluarlo si esto es un derecho social por completo.
Sin universalidad.
Preferentemente la educación técnica y no la universitaria. Es un tema que habría que evaluarlo, pero en principio la educación tiene que ser, fortalecerse la educación pública y particularmente la educación gratuita, no solamente contando desde los 2 años, como se cuenta hoy día, hasta el cuarto medio, sino asegurando también la formación técnica en un país que necesita desarrollarse en otras áreas de la especialidad, no solamente las profesionales. Y yo creo que es intransablemente el derecho a la seguridad social y a la salud. Ahora, el derecho a la vivienda tiene una complejidad que es particularmente la forma en que se va a materializar la construcción de vivienda, porque ha habido un diseño complejo en todos los procesos de urbanización que se ha llevado a cabo en Chile. Aquí arrastramos durante mucho tiempo con... términos de suelos rurales y urbanizaciones que no necesariamente han sido coincidentes con el acceso o el derecho de acceso de las personas al territorio. Yo tengo esperanza que hoy día se ha planteado en el mundo para enfrentar la crisis, se está planteando en Chile la tributación a los más ricos, por ejemplo, el impuesto a los más ricos, partiendo por el propio presidente Piñera, que podría dar el ejemplo, como lo han hecho otros 60 multimillonarios del mundo, entre los cuales no hubo ningún chileno que firmó una adhesión a contribuir económicamente al desastre provocado por la pandemia. A mí me gustaría que el presidente Piñera encabezara la reforma de impuesto a los más ricos, que como ustedes conocen ha tenido, como ustedes saben, buena experiencia en algunos países, y que han sido en algunos casos temporales para enfrentar ciertas crisis, etcétera. Entonces me parece a mí que si uno busca las soluciones tratándose de 5 derechos básicos, uno podría encontrar la forma en que el Estado se haga cargo de enfrentar esas... yo diría que no son dificultades, son efectivamente vetos que existen para que las personas seamos tratados por iguales en Chile. No, yo no puedo hablar de dignidad. Sí. En nuestro país hay personas que no tienen acceso a la salud en igual condiciones que las que tengo yo.
Alcalde Palacio, tú hablaste de esta nueva constitución pensando en los municipios, hablaste de autonomía, hablaste de leyes que vinieran financiadas y hablaste de más recursos. Yo siento, bueno, no lo siento, sino que Chile es precisamente el país más centralizado de toda la OCDE. Y lo que ejecutan del PIB nacional los municipios es bastante poco comparado con aquellos países. Este es un país súper centralista y yo siento que hay dos razones para que sea centralista. Uno es la pérdida de poder, porque entregar dinero es entregar poder. Y la segunda, yo siento que hay desconfianza muchas veces en los municipios y que por eso no se le entregan a los municipios mayores recursos y mayor autonomía. Es distinto, además, gestionar un municipio pequeño y un municipio con, no sé ahora cuánto el presupuesto de la Reina, pero debe ser mediano o de la media hacia arriba dentro de los 345 municipios del país. Entonces, la pregunta tiene que ver cómo poder conjugar, ¿no es cierto?, mayor autonomía, mayores ingresos para los municipios, pero finalmente que vaya acompañado con una real fiscalización a propósito de lo que pasa por todo Chile, sabido, en, no sé, los cuestionamientos que existen en el municipio, por ejemplo, de San Ramón, ¿no es cierto?, donde incluso se dice que hay vínculos con el narcotráfico. Entonces, ¿cómo poder en esta nueva constitución, en este nuevo periodo para Chile, donde, insisto, la descentralización a lo mejor no es el tema más sexy, más popular, pero a mi juicio tremendamente necesario? Yo estoy convencido que Chile nunca va a ser desarrollado en la medida en que sea centralizado. Por lo tanto, ¿cómo conjugar, no es cierto, esta mayor autonomía, mayores ingresos, pero que evidentemente tiene que ir acompañado de, al parecer, mayores controles dentro del mundo municipal?
A ver, la gente como que tiende a pensar de que los municipios son como ente autónomo y que nadie lo está mirando, ¿no? Y eso no es así. Tenemos contraloría interna, la misma contraloría nos está fiscalizando finalmente. O sea, tema de control siempre ha existido y siempre va a existir, igual que existe en el gobierno central, en los ministerios, en fin, eso existe. El problema que tenemos nosotros en la autonomía tiene que ver con temas prácticos principalmente. Nosotros sabemos cuáles son las calles que hay que mejorar. Y nosotros también sabemos de qué forma administrar las empresas para que generen una buena obra, una obra que no genere impactos negativos. Hoy día todo eso se hace a través de concursos al gobierno regional, al mismo Servio, te las cuicas, pero ellos te ponen sobre todo Servio, ellos hacen las licitaciones, ellos hacen todo, ahí tú tienes que cruzar de brazos esperando que termine este proceso. Y haciéndonos cargo de todas las externalidades negativas. Así hay cientos de temas, no me quiero meter uno a uno en el fondo, pero a eso es lo que yo llamo, ¿no es cierto?, más autonomía. Hay una ley famosa, ¿no es cierto?, la ley Cholito. Nunca se ha practicado esa cuestión porque significaba una cantidad de recursos impresionantes para los municipios y no los tenemos. Y es importante también fomentar, por supuesto, que nosotros podamos realizar en conjunto con las distintas instancias de financiamiento del gobierno central, un trabajo mucho más afiatado, con más autonomía, más empoderado como municipio, no tan dependiente, ¿no es cierto?, de las normas, las reglas que tenga, ya sea Servio, los distintos ministerios, el gobierno regional, en fin. Porque, insisto, nosotros sabemos, porque lo hacemos todos los días, cómo implementar y desarrollar un proyecto de manera más eficiente. Pero también es importante que nosotros como municipio tengamos las posibilidades, y ahí son mecanismos nuevos, que no existen, hay otra experiencia en otros países del mundo que han sido súper exitosas, en tema de vivienda, por ejemplo, hay una experiencia en Bogotá, que es muy interesante. Y hay otras ciudades que han independizado, por ejemplo, el área de vivienda y han empezado a trabajar quizás de forma autónoma como una especie de inmobiliaria municipal. Algo planteado, ¿no es cierto?, al alcalde Jado, pero esto más bien tiene que ver con darle más libertades, a no manejarlo todo, dirigirlo todo del mismo municipio. Yo creo que hay mucha de esa experiencia donde avanzar. pero quiero también comentar al respecto de estas lógicas también que se han hablado, y aprovechando, ¿no es cierto?, el tema, el debate constitucional, el ver cómo hacemos eficientes las políticas, porque así como decías tú, nosotros somos un país de estándar medio a nivel internacional, y tenemos nuestras limitaciones, pero tenemos que tratar de ir mejorando, de ir creciendo nuestras riquezas nacionales, y los caminos que se están proponiendo, que en términos de fondo son súper atractivos, pero en términos de forma son las mismas formas que han utilizado nuestros países vecinos y que lo han llevado a un abismo, ¿ah? Tenemos que ser lo suficientemente conscientes en que tenemos que aprender de los errores de nuestros vecinos y no ir por el mismo camino. No digo en el fondo que no haya que atacar esos temas de fondo, eso es lo que hoy día ha comentado Laura, sino la pregunta es cómo hacerlos, ¿ah? Yo pongo un solo ejemplo. Hoy día creo que es un mal camino este impuesto a los ricos, así de forma muy liviana. No he leído el proyecto de ley ni nada, pero conceptualmente, porque los súper ricos no es que tengan sus recursos, sus platas, sus inversiones acá en Chile, son platas volátiles, que si tú en el fondo subes los impuestos o le das condiciones desfavorables a nivel nacional, buscan un lugar mejor donde tener su riqueza. ¿Y eso qué significa? En el fondo, menos trabajo y menos ingresos también para el país, porque por supuesto se llega. Entonces, insisto, yo encuentro que tenemos que atacar todas estas demandas sociales, pero hay que atacarlas de forma inteligente, ¿no? Y no cometer los errores que han cometido todos nuestros vecinos, y empezar a mirar experiencia exitosa. Y experiencia exitosa, por favor, no nos comparemos con Nueva Zelanda, no nos comparemos con Noruega, que son países que tienen otra realidad que nosotros. Comparemos con países, ¿no es cierto?, que tienen las mismas características que nosotros, ver si los países que tienen las mismas características que nosotros están mejor o peor que nosotros, si han evolucionado mejor o peor que nosotros en los últimos 30 años, y en virtud de eso, ver cómo podemos reforzar ciertas políticas que se han ido desarrollando hace 30, 40 años acá en Chile y poder proyectarlas a futuro, o bien en el fondo cambiarlas, pero cambiarlas por un modelo que nos dé cierta garantía, ¿ah? No un modelo en el fondo que sea un riesgo y que al revés, ¿no es cierto?, tengamos ejemplos que han sido tremendo fracaso, ¿ah? Así que solamente eso.
Para redondear, alcalde, cuando sales a hacer, antes del parón, por supuesto, cuando salías a hacer campaña a la calle, ¿la gente entendía realmente? Porque, insisto, yo sé que lo del alcalde, lo del concejal, la gente lo entiende bien. Y me imagino que también más de algún candidato constituyente en la campaña se te pegaba para salir a hacer campaña juntos, qué sé yo. ¿La gente aterrizaba lo que realmente puede hacer un constituyente?
Mira, sí, o sea, todo el mundo entiende en términos generales lo que es el rol de un constituyente. En la bajada súper complicado, ¿no es cierto? Porque de partida la figura que se ha masificado, ¿no es cierto?, en todas las sociedades, que prácticamente se va a partir de cero. Entonces, como que tienen la idea de que cualquier cosa se puede hacer generando, ¿no es cierto?, o creando una nueva constitución. Y por supuesto que eso hay que darle la bajada, ¿no es cierto?, al marco constitucional, ¿no es cierto?, general, ahí no sé, es un tema bien complejo que van a tener que enfrentar después los constituyentes. Pero en términos generales lo entienden. En la práctica, ¿no es cierto?, en la bajada más simple, tienden a confundirse un poco los vecinos, la gente.
Laura, ¿es muy etéreo hacer campaña de la mano con las municipales? ¿La gente aterriza realmente lo que un constituyente puede hacer? Porque yo me imagino que claro, está ahí al lado de un candidato, o incluso solo, la gente te debe preguntar, oiga, ya, pero mi pensión va a mejorar si usted llega a la constituyente, ya, pero a ver, ¿voy a tener mejor salud si usted llega a la constituyente?
No, yo creo que las pretensiones, fíjate que lamentablemente este país son tan bajas que la gente no exige en esos términos. Lo único que espera es que sean personas honradas que nos roben. Tú hablabas recién de la corrupción, el narcotráfico, la narcopolítica. Hoy día fue un reportaje de todos los canales de televisión, la situación de Maipú y la de San Ramón, que tú mencionabas. Brutal, o sea, hay un nivel de corrupción que ha permeado no solamente las Fuerzas Armadas y de Orden, sino también especialmente las municipalidades y también el poder central y la política. Y yo creo que al final las personas terminan esperando, al principio era muy fuerte el discurso de los independientes, después cuando se dio vuelta la tasa del discurso de los independientes, o no siguió funcionando, sin perjuicio de que haya mucha gente que efectivamente no quiere nada con los partidos políticos, yo creo que la gente ha pensado en buscar personas que tengan capacidades para enfrentar el desafío y que puedan a lo menos establecer ciertos criterios de igualdad o de dignidad hacia futuro. Generalmente las personas dicen no es para mí, sino que es para mis nietas, y tienen y comprenden el fenómeno. Uno le explica que no es tan largo como alguna gente lo quiere ver, explica que no es tan complejo, pero que va a requerir mucha capacidad de diálogo y de confrontar ideas con conocimiento de causa. Y eso yo tengo la sensación en términos generales que la gente lo ha ido entendiendo. Me pasa particularmente con las mujeres mayores de 50 años, en que el tema es madurado y procesado con mucha sabiduría. También los hombres adultos, hay una igual reflexión. En la juventud quizás las expectativas son mucho más amplias, vamos a poder meter todo. Ayer me tocó un foro económico y me preguntaba una candidata de otro sector del Frente Amplio, ¿por qué tú crees en un modelo económico, una economía social y ecológica de mercado? Entonces le dije, mira, esos modelos creo porque apoyo la iniciativa privada, pero no la captura del mercado por unos pocos, que se han personificado las siete familias en Chile a propósito de la pesca, particularmente la gente que se ha coludido para defraudar a otro. Había una encuesta muy interesante que se hizo hasta hace poco respecto de la percepción de fraude en Chile, y eso la verdad que me acongoja particularmente porque la clase política está muy teñida con la falta de honra y de honorabilidad, que yo creo que es lo más complejo para quien quiere la política. Yo milito en la Democracia Cristiana de que tengo 14 años, así que es cosa sacar la cuenta. Entonces es muy complejo, pero yo creo que igualmente podemos llevar adelante un proceso de diálogo con la ciudadanía. Ahora, ¿esto va a ser suficiente? No lo creo. Yo creo que es necesario avanzar, por ejemplo, en el tema territorial municipal. Nosotros tenemos que ser capaces de modificar desde el concepto de municipalidades a gobierno local hasta materializar la descentralización que se va a llevar a cabo ahora a propósito de la elección de los gobernadores, que dicho sea de paso no tienen facultades amplias, y particularmente en el tema que más le preocupa a los vecinos, el que más, además de la salud, el tema de la seguridad, este es un tema y que va archi comprobado que no se puede solucionar con un eslogan de campaña y que requiere de mecanismos para enfrentarlo mucho más complejo y que afecte directamente a la acción de los alcaldes y la alcaldesa en el territorio, ¿no? Porque esto el alcalde podrá corroborar conmigo, al menos lo digo yo, sino es una encuesta que salió justamente hoy día acerca de los principales temas que las personas ven en la constituyente. Entonces uno tiene que ahí tratar de explicar que efectivamente el tema de seguridad, no todo pasa por la constitución. O sea, nosotros creemos que hay un proceso interesante o no interesante vinculado entre el narcotráfico y la falta de seguridad, muy importante, pero para eso es necesario fortalecer la unidad de análisis financiero del Estado, la creación de una lista de patrimonios finales para ver quiénes son las personas que están lavando dinero en Chile, en definitiva, remirar el comportamiento y las posibles implicancias de agentes del Estado, como carabineros, policías o funcionarios públicos. De hecho, la crítica a San Ramón, el cuestionamiento y por lo que ha sido formalizado el alcalde, es porque una autoridad pública, un funcionario público o un representante, un ente público tiene profunda o ha cometido delitos que efectivamente vulneran no solamente la fe pública, sino que afecta en materia de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista, yo tengo la percepción de que existe más razonamiento en el ciudadano común, que tiene capacidad, además de esperarse. Mire, lo que hemos visto ha sido realmente, en la campaña en febrero en Macul había subsistido, solo para colaciones de fines de semana, una olla común en Macul, que dirige la señora Jenny. Hoy día, la señora Erika, hoy día volvieron a aparecer 7 más, 8 ollas comunes en Macul funcionando, de estos famosos comedores solidarios.
Sí.
Entonces la verdad es que vino de nuevo una explosión del cual efectivamente hay una preocupación mucho más evidente y más coyuntural que los aqueja, y son capaces de comprender el fenómeno que se tiene.
Oye, nos tenemos que ir despidiendo. Le doy 10 segundos al alcalde si quería terminar de redondear alguna idea, ¿no es cierto? O despedirse ahí de los vecinos de La Reina.
No, solamente despedirme de todos los vecinos. Ha sido un periodo bastante extraño. Lo único que en el fondo quiero llamar, más que a que voten por mí o por mi contrincante, a que se interioricen en todo lo que se ha hecho. Lo que más cuesta en los municipios es la comunicación, al llegar a la gente. Hemos hecho un trabajo territorial casi uno a uno, pero igual es difícil, sobre todo en comunas como la nuestra, que son comunas dormitorios. Y el municipio tiene distintas plataformas para informar todos los beneficios que tienen y todas las obras que se han hecho. Entonces, llamarlo a que revisen las redes sociales del municipio, que revisen la página web del municipio, que se interioricen en todas las obras que se han hecho y que de alguna manera también ellos han evidenciado, porque cuando las vean se dan cuenta, sí, efectivamente, esto era así y ahora lo tengo de esta manera. Creo que hemos avanzado mucho en estos 4 años y medio, ¿ah? Y espero en el fondo poder darle continuidad a esta administración, porque creo que le hemos hecho muy bien a la comuna y a nuestros vecinos, así que espero que tengamos un resultado exitoso ahí en unas semanas más.
Ya, Laura, también hay 5 segundos, literalmente 5 segundos, para que se despida de los amigos del Distrito 10.
Un saludo a los vecinos del Distrito 10, mucho ánimo y ojalá que nos podamos encontrar el 15 y 16 de mayo.
Nos vamos, la MUR, la Asociación de Municipios Rurales de Chile, Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, y también la cumbre de esta. Salimos juntos en Latinoamérica, 11, 12, 13 y 14 de mayo. Mañana volvemos con más de Soy Constituyente, los 155, por supuesto, acá, en Radio Agricultura. Chau.
Chao, que estés bien. Chao, Carlos.
Chao, Jorge, cuídate.
Chao, chao.
En Agricultura fue Soy Constituyente, los 155, con Jorge Andrés Pomar.